Este edificio tan moderno y tranquilo en el que estamos ubicados esta mañana, dentro del predio de UPM, en el departamento de Río Negro, es en realidad la puerta de entrada, es apenas la fachada de un enorme complejo industrial. Cuando vinimos por primera vez aquí con el equipo de En Perspectiva en mayo de 2006, las obras de construcción estaban avanzadas, pero todavía faltaba más de un año para que se pusiera en funcionamiento la fábrica de pasta de celulosa. En espectador.com ustedes van a encontrar hoy ya algunas fotos de aquella primera presencia nuestra en este lugar en un momento muy diferente. Ahora, cuando lleva más de 3 años de actividad la planta y cuando está produciendo al 100% de su capacidad, nuestra visita de este fin de semana nos permitió apreciar en todas sus dimensiones el tamaño y la complejidad de este emprendimiento, que incluye, como Rosario contaba hace un rato, la planta de celulosa en sí, una usina generadora de energía eléctrica, otras empresas que son proveedoras de productos químicos, el sistema de grandes piletas para el tratamiento de efluentes, varios depósitos y un puerto techado para despachar la celulosa en barcazas rumbo a Nueva Palmira. ¿Qué es lo que ocurre en este predio de 500 hectáreas? Vamos a meternos más a fondo y para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Eugenio García, que fue gerente de producción en Botnia, cuando esto era Botnia, y hoy es gerente de recursos humanos de UPM. Eugenio, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día para todos los escuchas.
Y también nos acompaña, junto a él, Matías Martínez, que es gerente de comunicaciones de UPM. También, Matías, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué les parece si, en primer lugar, ubicamos en pocas palabras qué es UPM?
Bueno, UPM es una empresa líder en el sector forestal y también de papel. Tiene 3 áreas de negocio bien diferenciadas, que son todo lo que hace a la energía y la celulosa, por un lado, en el cual nos ubicamos nosotros. Luego todo lo que concierne al sector de papel. La empresa produce distintos tipos de papeles, papeles finos, papeles de revista, papeles especiales, y todo lo que hace a los materiales transformados, es decir, todo lo que hace a las etiquetas, a los tags RFID y a los compuestos de madera contrachapada.
¿Cuántas plantas de celulosa tiene UPM en el mundo?
En el mundo, contando la de Río Negro, la de Fray Bentos en la que estamos, son 4 plantas. UPM fue una empresa de tradición papelera, básicamente, y está cambiando en ese sentido, creciendo en los sectores de negocio de la energía y la celulosa y de los materiales transformados, para agregarle valor mayormente a todo lo que viene de la forestación.
Pero, así que entonces el origen de UPM es más bien papelero.
Sí,
estaba en la etapa final de todo el proceso. ¿No fabricaba ella misma la celulosa?
Fabricaba, pero era simplemente un insumo necesario para su fin, que era la producción de papel, y en ello era lo que era más destacada. Es una de las principales empresas productoras del papel del mundo. Pero ahora está haciendo de la celulosa y de la energía, que van de la mano en muchos sentidos, un negocio en sí mismo, y está creciendo allí.
Veamos la producción principal de esta planta. Veamos la celulosa. De nuevo, muy brevemente, ¿qué es este producto? ¿De qué se trata?
Este producto es parte de la mitad de los constituyentes de la madera. Son fibras y se producen aquí por el proceso de sulfato, kraft, y se blanquea. O sea que nuestra celulosa es celulosa de eucaliptus blanqueada, producida por el proceso kraft.
¿De qué tipo de eucaliptus viene?
Bueno, en el caso del Uruguay, en el caso de nuestra planta en particular, tenemos 2 grandes variedades que hacen el gran porcentaje del suministro, que son el Grandis y el Duni, pero también utilizamos Globulus, Viminalis, Maidenis y otras especies en pequeñas cantidades.
La madera y los chips provenientes de esas distintas variedades de eucaliptus después aquí se mezclan.
Se mezclan en una receta, lo cual es fundamental porque justamente los porcentajes que se utilicen de las distintas variedades en esa receta resultan las propiedades finales de nuestra fibra y por ende las propiedades finales del papel que la utilice como insumo.
Quedó dicho al pasar, pero me parece importante puntualizarlo. De esta planta de celulosa de UPM en fragmentos sale un único tipo de celulosa?
Un único tipo de celulosa.
¿Siempre?
Siempre.
¿No hay cambios previstos?
No, no.
¿Hay momentos del año en que se produce una, momentos que se produce otra?
No. Eso es un sistema de producción que se utiliza en otras plantas en el mundo. Nosotros, por definición, ya en el diseño del proyecto, definimos que queríamos hacer un único producto de determinada calidad y ser llegar a la excelencia en esa calidad.
¿Cuál es el destino de esta celulosa? ¿Para qué se utiliza?
Bueno, básicamente se utiliza para papeles de fotocopia, papeles de impresión.
El papel A4, ese papel A4 que uno usa con mucha frecuencia.
Sí, sí, exactamente.
Ese, por ejemplo.
Que cada día están más en nuestras vidas, en nuestros propios hogares. Ese es uno de ellos. Y papeles de revistas que sufren procesos posteriores. Por ejemplo, papeles estucados, donde también se utiliza como base celulósica.
¿A qué mercados concretamente se destina? ¿A dónde van esos paquetes de celulosa que salen de acá, pasan a Nueva Palmira y de Nueva Palmira al mundo?
Básicamente al este asiático y Europa. Los porcentajes varían entre 60 y 40% y van alternándose dependiendo un poco de las situaciones de mercado. Pero en principio el proyecto estaba diseñado para suministrar 60% de nuestras células a Europa y 40% a Asia.
Esta es una fábrica que elabora 1.100.000 toneladas de pasta de celulosa por año.
Sí,
esa es la cifra,
exactamente.
¿No? Eso implica más de 3.000 toneladas por día.
Sí, exactamente.
¿Es la más grande que UPM tiene en el mundo?
Es
¿Por qué,
la
¿por
mayor
qué
producción?
Se dio esta circunstancia?
Bueno, es un tema de escala, ¿no? A medida que se van construyendo nuevas plantas, las plantas tienden a ser un poco mayores, simplemente porque la escala permite mayor eficiencia en los costos y además permite inversiones que de otra forma se hacen muy difíciles. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con el cuidado medioambiental, que son sumamente costosas, en una planta de mayor escala se facilitan. Y no es casualidad que nosotros tengamos los indicadores medioambientales mejores en el mundo, inclusive mejores que las plantas que están ubicadas en Finlandia, y eso es parte proveniente de esta escala que nos permite hacer las inversiones necesarias para tratar los efluentes de la manera que los tratamos.
Es que ustedes lo destacaron, claro, cuando se construye esta planta, está hecha con las mejores tecnologías disponibles, eso que en inglés es una sigla BAT, ¿no?
BAT.
B-A-T. Desde entonces hasta ahora eso no cambió, desde que se diseñó y construyó la planta de UPM y se la abrió en el año 2007. ¿No hay mejores tecnologías?
Bueno, digamos que las guías que componen las BAT no han cambiado desde ese entonces. Sí, siempre están bajo revisión y es probable que en corto plazo tengamos algunas indicaciones que hayan cambiado en ese sentido. De igual forma, nosotros estamos muy por encima, en el buen sentido, de lo que nos piden esas guías. Esas guías lo que hacen es dirigir hacia dónde uno tiene que ir en cuanto a indicadores ambientales, pero no establecen ni una tecnología muy precisamente, ni un valor muy precisamente. Habla más bien de rangos. Nosotros en todos los indicadores estamos mejor que el mejor de los rangos de las BAT. O sea que en ese sentido, aun cuando hubiese cambios en las mismas, nosotros seguramente vamos a seguir estando en punta durante mucho tiempo.
Se trata de un sistema altamente automatizado. Lo comentábamos más temprano con Rosario. A ella le llamó la atención en su recorrida de hoy. A nosotros también cuando dimos la vuelta el sábado. Si uno camina por lo que es el proceso de fabricación de la celulosa, encuentra pocos operarios ahí, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, para obtener la calidad que obtenemos y para tener la estabilidad en proceso que es necesaria para nuestros clientes, es necesaria la automatización y más para una planta que tiene esta capacidad productiva que realmente es muy grande. De igual forma...
¿Dónde están los 800 empleados que se supone andan por acá,
claro,
habitualmente?
Eso que tú dices es muy importante. O sea, no hay pocas personas, simplemente que... Tal vez el tamaño relativo de los equipamientos hace parecer que hubiera pocas personas. Y el hecho de que sea automatizado hace que el personal no esté directamente trabajando manualmente sobre los equipos, sino desde la sala de control, donde están todos los equipos computarizados, que permiten el control de los equipamientos a distancia. Lo cual tiene una cantidad de ventajas, no solo en el control y la calidad del producto, estabilidad del proceso, sino también en lo que tiene que ver en cuanto a la seguridad del personal. Es muy distinto interactuar con un proceso a distancia a través de computadoras que tener que hacerlo manualmente como se hacía antiguamente, ¿no?
Enseguida hablamos de otra de las líneas de producción aquí, la producción de energía.
Si aceptan declarar, los ponemos en el programa de protección al testigo.
Estamos decididos, ¿verdad, Luisa?
Sí.
No podrán comunicarse con familiares ni amigos.
Bien.
Tienen que pasar desapercibidos, vestirse sobriamente.
No hay problema.
Y nada de redecorar con esos productos de Bosch y compañía que tenía en su casa anterior.
Ni porcelanato Silva, ni cocina
Shiro. No, señora.
Ni mi ducha Jarobe.
Eso llama la atención. Ahora necesitan nuevas identidades. ¿Qué nombre les ponemos?
A mí común.
A mí corriente.
Bosch y compañía. Montevideo, Punta del Este.
Antes de continuar, una pregunta que llega desde la audiencia. Es a propósito de la marca UPM, ¿qué significa esa sigla? ¿Es una sigla UPM?
Es una sigla, fue una sigla, hoy ha perdido un poco ese sentido, pero quiere decir United Paper Mills, plantas de papel unidas, y surge de la asociación de varios productores de papel en el origen que dan lugar a esta empresa.
Hablamos de la producción de celulosa, pero en este predio hay otras actividades, y una de ellas, la que para muchos también puede haber sido una sorpresa, es la de generación de energía eléctrica a partir de biomasa. No sé quién de los dos contesta la pregunta, pero ¿desde siempre en el mundo se ha dado esta complementación entre producción de celulosa y generación de energía eléctrica?
No, ya tiene unos cuantos años, pero no desde siempre. De hecho, plantas antiguas, digamos, aquella parte de la madera que no es celulosa y que es la que utilizamos para la generación de energía, simplemente la desechaban como efluente. A veces, incluso sin tratar, estamos hablando de 70, 80 años atrás.
¿Cuál es ese producto?
Ese producto es el cemento que mantiene unidas las fibras de celulosa, que se llama lignina.
Claro, Rosario explicaba cómo empieza todo este proceso de fabricación de celulosa, que consiste en separar de la madera, de esos chips de madera, separar lo que es celulosa por un lado y lignina por otro.
Me estoy preocupando porque están apretando demasiado, nos van a sacar algunos puestos, pero exactamente es tal cual tú lo dices. Básicamente.
Entonces es una comparación entre lo que es la madera y lo que es una viga de hormigón, a ver cómo era eso.
Sí, digamos, es algo que ilustra y permite entender bien básicamente lo que es el proceso de celulosa, conceptualmente, el proceso de producir celulosa. Digamos que la madera se comporta como una columna o viga de hormigón, donde las fibras de celulosa son las varillas de hierro y la lignina y otros componentes que están en menor cantidad hacen de veces el cemento Portland que las mantiene unidas. El proceso de producción de celulosa consiste básicamente, conceptualmente, después tiene toda esta complejidad que ustedes han visto en los equipamientos, pero básicamente la disolución de ese cemento para liberar las fibras de celulosa.
Entonces, ¿antes qué pasaba con la lignina?
Bueno, se desechaba. Lamentablemente se desechaba, eso tiene un poder calorífico muy interesante, tiene esa capacidad de ser aprovechado en el uso energético y se desechaba. La tecnología moderna, pero ya estamos hablando de décadas atrás, si bien ha ido mejorando en su eficiencia, ya hace muchos años que se utiliza esta tecnología de producir energía, permite eso, ¿no? Con la mitad de la madera que no es celulosa, producir energía. O sea que todo, toda la madera que ingresa a la planta sale o como celulosa o como energía.
Y la energía que genera esta usina de UPM le permite satisfacer todos los requerimientos de la propia producción de este mismo complejo industrial y que además sobre electricidad que se vende a la red de UTE. ¿Siempre fue así también esto?
No, exactamente. Eso tal vez es lo que sí en las últimas décadas ha mejorado muchísimo, la eficiencia, tanto en el uso de energía, cuánta energía uno usa para producir una tonelada de celulosa, como también la capacidad de generar energía, cuánta energía uno produce por tonelada de celulosa que produce. Digamos que 20 años atrás, una planta de este estilo utilizaba alrededor del 85% de sus necesidades proveniente de la propia madera. Hoy por hoy.
O sea que tenía que comprar energía
tenía
afuera.
Que comprar afuera o generarla por otros métodos. Básicamente, generalmente lo que se hacía era usar otros métodos, combustibles fósiles. Actualmente, una planta como esta tiene la capacidad de producir energía que excede en el doble las necesidades propias de la planta de celulosa. Nosotros estamos generando en el entorno de los 130 megavatios.
¿Y eso qué implica? ¿Cómo se puede comparar?
Y digamos, es algo así como el 10% del promedio de consumo en el Uruguay. O O sea, que es una cifra...
La usina generadora de energía de UPM produce el equivalente del 10% de todo el consumo de Uruguay.
Exactamente. Ajá. Aproximadamente es un número redondo que puede dar una idea del monto de energía que producimos. De cualquier forma, hay que decir que la mitad de esa energía la consumimos nosotros mismos en el proceso de producción de celulosa. Pero lo muy bueno que ha pasado en los últimos años es eso, que la otra mitad es excedentaria. Nosotros la usamos básicamente para dos cosas. Una es producir productos químicos que consumimos en el producto, pero que en otras plantas se traen del exterior a la planta misma. Producimos productos químicos a través de una empresa tercerizada que es especialista en ello y que no solo nos suministra a nosotros, sino que tiene capacidad de proveer otras plantas fuera de la nuestra, tanto en el país como en el exterior, lo cual constituye otro rubro de exportación. Y el resto de la energía, algo así como un cuarto de la energía que producimos, se vuelca a la red de UTE a través de un acuerdo que tenemos con UTE, que es de ida y vuelta. Nosotros estamos normalmente suministrando energía a la red y cuando en aquellas ocasiones que necesitamos parar, donde la producción de energía en nuestra planta cesa para poder arrancar la planta, tomamos energía de la red de UTE. Pero, o sea, es un acuerdo tipo cuenta corriente. Con un gran excedente a favor de UPM, en el sentido de que estamos nosotros normalmente proveyendo la red.
Esa energía que se vuelca a la red de UTE permite abastecer a una ciudad de qué tamaño, para tener una idea.
Y digamos, nosotros estamos abasteciendo alrededor de 30-35 megavatios, digamos que Fray Ventos consume 11-12 en el pico. Si lo trasladáramos a hogares, digamos que es un tipo de consumo, están los consumos industriales y de otra índole, pero si fuera el número de hogares, podríamos decir que suministramos energía para unos 150.000 hogares.
O sea que la inversión de UPM, la instalación de la planta de UPM, no requirió del Estado uruguayo, de UTE, una determinada capacidad de generación para este proceso.
No,
todo lo UPM contrario. Se las arregla por sí misma,
sí.
Y al mismo tiempo suplementa a UTE, porque le vende a la red energía que de otro modo habría que generar con maquinaria propia de UTE, ¿no?
Exactamente. Y en principio UTE en aquel entonces debería haberla generado con combustibles fósiles, lo cual también es algo favorable, haber podido evitar eso, ¿no?
¿Es una línea de negocio, efectivamente, de UPM, la venta de energía eléctrica?
No solo en este caso y en el caso de las plantas de celulosa, sino que la energía como tal es uno de los rubros de negocio de UPM y tiene plantas de generación de energía de distinto tipo, no solo aquellas asociadas a las plantas de celulosa.
En perspectiva.
Rosario, más temprano tú saludaste a la gente que ahora está trabajando en la sala de control de acá, del edificio principal de UPM.
Compromiso que adquirí cuando los visité.
Bueno, pero después llegó el mensaje de Carolina que dice: yo estuve toda la noche trabajando con el turno 3... para entregarle al turno 5 la planta en condiciones impecables.
No me lo comentaron, bueno. Carolina. No sé si...
Y entonces dice, ahora escucho el programa empezando a disfrutar de los 4 días libres. Y ella también manda un saludo para quienes están ahora, pero que se haga extensivo el turno 3.
Bueno, Carolina se llamaba.
Sí, Carolina.
Bueno, va saludo para Carolina entonces.
Excelente, un saludo.
No sé, Carolina. El resto del edificio está impecable, así que supongo... que no es parte de la costumbre aquí.
Seguimos.
Es bueno comentar que Carolina está embarazada, o sea que dirige el turno en muy buenas condiciones estando embarazada.
Muy bien.
Seguimos el diálogo con el ingeniero Eugenio García, que es gerente de recursos humanos de UPM, y Matías Martínez, gerente de comunicaciones. Hablemos del personal, justamente. Dijimos que son 800 los hombres y mujeres que trabajan en esta planta. ¿Cómo se distribuyen? A ver, primer corte, ¿uruguayos y extranjeros?
Bueno, 99% uruguayos, un 1% de extranjeros.
¿Y
eso
qué pasa
es un
con...?
Orgullo, ¿no?
¿Cómo es eso?
Eso es un orgullo, ¿no?
Ustedes habían pensado inicialmente que iba a haber una proporción mayor de finlandeses,
digamos,
por ejemplo.
Diseñaron el proyecto, que básicamente eran finlandeses, partían de la base de que la proporción iba a ser distinta. Pero bueno, luego la práctica les ha mostrado que el recurso humano uruguayo es excelente en su capacidad de aprendizaje, velocidad de aprendizaje, compromiso, amor a la camiseta, tipo como la selección, y están encantados. tan encantados están que en este momento es al revés. No solo que acá el porcentaje de extranjeros es muy pequeño, sino que estamos enviando ingenieros y profesionales uruguayos a Finlandia, en algunos casos en procesos de mejora de las plantas finlandesas a través de justamente de estos ingenieros uruguayos.
¿Esos están contados en los 800 o van aparte?
Esos están todavía contados en los 800 porque siguen siendo parte de nuestra plantilla, están haciendo trabajos temporales en estos proyectos que te comentaba, pero muy probablemente en el futuro pasen a ser parte de algún puesto corporativo y dejen de ser puestos acá, que han de ser sustituidos por otras personas.
Son profesionales uruguayos que adquirieron la formación inicial acá.
Exactamente.
Y que ahora van a ir a trabajar en otras plantas, en el montaje, por ejemplo, de una planta de UPM.
No solo en el montaje, sino en la mejora de las plantas ya existentes. Ajá. O sea que son ingenieros uruguayos que aprendieron de finlandeses, pero que por su capacidad y entrega, los mismos finlandeses los quieren llevar para transmitir nuestra forma de trabajo acá en el Uruguay a las plantas finlandesas para hacerlas más eficientes. Y lo digo en una forma totalmente pizarrera, como verá, con muchísimo orgullo, porque tenemos un conjunto de ingenieros y profesionales uruguayos jóvenes de la mejor calidad, de la mejor calidad.
Y bueno, otro motivo de orgullo es que, por ejemplo, un finlandés haya elegido para hacer su curso de verano el Uruguay con este frío y esté trabajando en este momento en la sala de control.
Exactamente, exactamente. Hay un sistema de becas y cuando le preguntaron dónde quería ir, se vino para acá justamente, pudiendo disfrutar
si no
el
está
verano
arrepentido.
Del norte, ¿no? Se vino al frío del Uruguay y realmente está encantado.
En esa misma línea, ustedes nos comentaban el caso de Gonzalo Gianbruno, ¿no?
Sí, Gonzalo, que es el jefe de turno del turno 5 que está en este momento.
Y que
pero
ahora va a dar
próximamente
qué
va a ser
tipo de paso.
Va a ser director de recursos humanos para todo el área de pulpa a nivel mundial. Gonzalo es ingeniero químico, pero se inició en Bodnia, en la época de Bodnia, en recursos humanos. Luego ha trabajado 2 años en producción. Y bueno, ahora está dando este salto que lleva talento uruguayo a todas las plantas de celulosa que tiene y que va a tener UPM en el mundo, ¿no?
O sea que ahí tenemos a alguien que va a ser el director de recursos humanos de UPM en el área pulpa, la celulosa.
Nada más ni nada menos.
En todo el mundo.
Exacto.
Volviendo a la realidad de esta plantilla aquí en el complejo industrial de Fray Bentos, el 99% son uruguayos, era lo que estábamos desarrollando. Pero ¿y qué pasa con el corte Montevideo Interior, Río Negro, otros departamentos? ¿Cómo son esas proporciones,
bueno,
Matías?
Hoy en la planta el 78% de los empleados somos nacidos en el interior del país. Del departamento de Río Negro es aproximadamente el 60% de las 800 personas que ingresan diariamente a brindar un servicio nacidos en este departamento, y el 23% son personas nacidas en Fray Bentos. Y algo que me parece importante destacar es que esas 800 personas hacen a lo que es la producción en la planta, pero no podemos dejar de lado que esto es una cadena productiva, es una de las partes finales de lo que es la producción, y que en toda la cadena productiva, desde el vivero, las plantaciones, cosecha y transporte, hablamos de 3.400 personas que día a día trabajamos para hacer de esto una producción competitiva. Y otro dato para destacar en este aspecto es que de esas 3.400 personas somos 300 profesionales universitarios que estamos trabajando en distintos departamentos del Uruguay.
¿Y ustedes tienen los datos de cuántas familias se han radicado en Fray Bentos por el emprendimiento UPM?
No, la verdad que no te lo puedo decir.
Pero digo, el caso de Matías es uno.
Sí,
tú,
sí.
Matías, tú vienes de Durazno, en realidad.
Yo soy nacido en Durazno, sí. Luego viví la mayor parte de mi vida en Montevideo y los últimos 6 años antes de ingresar a la empresa estuve estudiando en el exterior. Y soy uno de los casos de que nos mudamos con mi familia aquí a Fray Bentos. Pero así son muchos los casos de compañeros de la parte de operaciones, de ingenieros, que también están radicados juntos a sus familias. Es decir, al menos podríamos decir un número de que no menos de 70 y entre 70 y 80 familias nuevas desde el año 2006-2007 estamos insertos en la comunidad.
Sí, aclaremos que UPM Bodnia en su momento construyó aquí en Fray Bentos un barrio, que es el barrio Jardín, donde están justamente instalados varios de ustedes.
Bueno, en realidad construyó dos barrios. Uno es en el cual vivimos actualmente, que son un predio que consta con 70 casas y también apartamentos, pero también construyó un barrio obrero que en su momento estaba destinado justamente para las personas que estaban construyendo la planta, que fueron 108 viviendas, que ya fueron todas destinadas a la Intendencia, que junto con el Ministerio de Vivienda han definido quiénes eran las personas más necesitadas para hacer uso de las mismas, lo cual, lógicamente, generó un impacto muy positivo en ese aspecto en Fray Ventos.
Hablemos ya casi en el final de esta conversación del tema del impacto ambiental de esta planta de celulosa. La puesta en marcha, la inauguración, estuvo precedida de una gran polémica en este rubro, bueno, que derivó, como los oyentes bien saben, hasta en un conflicto con la República Argentina. El debate giraba en torno a la contaminación que la actividad de UPM Botnia podría generar en el entorno. El visitante, nosotros el sábado, Rosario, esta mañana, cuando da la vuelta por este predio, puede observar cerca del río una serie de grandes piletas de decantación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona ese sistema?
Bueno, con respecto al tema del impacto ambiental, podemos decir y asegurar que no hay ningún impacto ambiental, que estamos funcionando bien por debajo de todos los límites que nos ha impuesto el Estado a través de DINAMA. O sea que en ese sentido, tanto por nuestros propios análisis como por lo que hace DINAMA, tenemos la absoluta certeza de estar cumpliendo con todo.
En estos días se van a conocer los resultados del monitoreo conjunto Uruguay y Argentina, ¿no? El primer informe del monitoreo conjunto.
Aparentemente sí, realmente nosotros en forma oficial no tenemos nada todavía, pero estaría conociéndose. De cualquier forma, nosotros estamos muy tranquilos antes de ese monitoreo porque venimos por el ambiente desde el año 2005 para tener una línea de base, para saber cómo estaba el ambiente antes de que nosotros nos pusiéramos en funcionamiento, y hemos continuado con ese monitoreo del ambiente a lo largo de toda la vida productiva de la planta. Y eso muestra claramente que no ha habido ningún impacto en el ambiente.
Matías, ¿iba a agregar algo allí?
Que todos los datos son públicos. La empresa es parte de su política comunicacional, es de publicar todos los resultados ambientales en nuestro sitio web. Luego también todas las personas que estén interesadas en conocer el proceso y esos resultados, simplemente contactándonos, pueden acceder a esas mismas publicaciones que hacemos semestralmente. Y como comentaba Eugenio, la total certeza de que la planta se viene desarrollando en forma óptima y generando sabiendo de que no hay ningún impacto negativo en el medio ambiente.
Una de las cosas que me llamó la atención fue que a todo el sistema de pluviales que está previsto con los canalones a lo largo de toda la caminería, en definitiva termina en una especie de laguna anterior al bombeo. Y pregunté, bueno, ¿para qué es esto, no? Porque está fuera de las piletas, está anterior a la planta de bombeo. Y me dijeron, bueno, porque en el caso de que pudiera estarse barriendo con la lluvia alguno de los productos haberse producido, también aquí se puede realizar un tratamiento anterior a volcar esta agua de lluvia al río, ¿no?
Claro, eso es fundamental, no permitir que el agua de lluvia pudiese arrastrar algo.
Que es muy remota la posibilidad.
No, la posibilidad es muy remota porque todos los sectores donde hay utilización de productos químicos están cercados. Pero eventualmente si algo saliese de esos cercos y justamente lloviese y lo arrastrase, tenemos la posibilidad a través de estas piletas de retener ese líquido y poder volverlo al proceso sin que llegue al río, ¿no?
Eso ¿qué pasa en esas piletas? ¿Qué se puede explicar?
Bueno, básicamente nosotros tenemos dos tipos de tratamientos, primario y secundario. El primario lo que hace es retener sólidos en suspensión, o sea, poco de fibra de celulosa, arena, algo que puede estar en suspensión en el efluente, y después tenemos el tratamiento secundario. El tratamiento secundario es el corazón del tratamiento de efluentes y se hace a través de microorganismos. Estos microorganismos lo que hacen es comer toda la materia que pudiera estar en el efluente y integrar esa materia a su propio cuerpo. Nosotros lo que hacemos a posteriori es retener esos microorganismos y mandarlos a la caldera de recuperación, donde generamos la energía, quemándolos y generando con esa materia orgánica de los propios microorganismos también energía.
O sea que la caldera que genera energía eléctrica funciona en base a lignina y en base a estos otros residuos.
Exactamente, en una forma muy minoritaria, porque la materia que va al frente es mucho menor, pero también, digamos, de esa forma podemos decir que el 100% de lo que ingresa como madera en la planta o sale como celulosa o sale como energía. ya sea a través de la vía directa de la lignina o a través de la vía indirecta de los microorganismos que retienen las sustancias disueltas en el efluente.
¿Qué pasa con los olores, que era otro aspecto sensible? Durante la visita que hicimos el sábado, ese olor, digamos, parecido al del coliflor, ese olor del que se ha hablado tanto, lo sentimos solo en algún momento, cuando caminábamos al aire libre al lado de las torres en las que se va produciendo la delignificación, el tamizado y el blanqueo. En esa parte aparecía en algún momento ese olor, era suave y ya no se percibía si uno se alejaba después unos metros. ¿Cómo están controlando este otro aspecto que también había que manejar?
Bueno, la planta esta, siendo una de las más modernas del mundo, tiene un sistema de recolección de estos gases que se generan a lo largo del proceso, siempre que hay licor de algún tipo, productos químicos de algún tipo, y los recolectamos y los quemamos en la propia caldera de recuperación, donde también a partir de ellos se produce energía, quitándoles el olor y reteniendo el azufre, que es el elemento que les da el olor. Entonces, tenemos un sistema distribuido de recolección de estos gases muy completo, que recolecta la prácticamente totalidad de los mismos y los dispone en la caldera de recuperación. Al mismo tiempo, tenemos sensores todo a lo largo de la planta que miden la concentración de esos gases, por si pudiese haber alguna fuga eventual. Y además tenemos sensores ubicados en el final del proceso de combustión que mide la cantidad de estos gases que están saliendo, que obviamente están limitados por la legislación y se encuentran en valores realmente muy 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 bajos. Tenemos además medición de la concentración, no solo de estos gases olorosos, sino de otros componentes de los gases de combustión en el aire de Fraiventos. Tenemos una estación de monitoreo que mide 6 parámetros y que está continuamente midiendo y mandando la señal para la planta y mandando la señal para Dinamo. O sea que nosotros no solo controlamos la concentración en los efluentes, sino que así como con el efluente líquido en el río, medimos la concentración de cualquier elemento en el ambiente. O sea que podemos estar tranquilos que el ambiente de Fraiventos, en ese sentido, el aire de Fraiventos es de excelente calidad.
Y para rematar en esta materia justamente de efluentes gaseosos, esos humos que se ven desde lejos, bueno, y acá adentro también, saliendo de chimeneas o de otras partes de la maquinaria de la planta de celulosa, ¿qué son?
No, son en su totalidad vapor, salvo el de la chimenea principal, que es los gases de combustión de una combustión común, que son básicamente anhídrido carbónico y vapor de agua. Lo bueno es que ese anhídrido carbónico es proveniente de la madera, proveniente de los árboles, que a su vez necesita tomar el anhídrido carbónico de la atmósfera para su crecimiento. Lo que ese anhídrido carbónico, por ende, no contribuye con el calentamiento global, ya que está en circuito cerrado. Se incorpora a los árboles, nosotros quemamos parte de esos árboles en la caldera de recuperación, los emitimos a la atmósfera y de la atmósfera la vuelven a tomar los propios árboles que se necesitan para continuar con el proceso de producción. O sea que en ese sentido, todo lo que tú ves es básicamente vapor.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero Eugenio García, que es gerente de recursos humanos de UPM. También ha estado con nosotros Matías Martínez, que es gerente de comunicación de la empresa. ¿Qué preguntas han quedado? Yo creo que casi ninguna de las que desde temprano los oyentes nos habían enviado. De todos modos, si hay más consultas pueden venir, nosotros se las trasladamos a ustedes, ustedes las contestan por correo electrónico. Está también la opción que han manejado desde temprano de las visitas, ¿no?
Sí, sin duda.
¿El Rosario?
Pero es lo que iba a decir, cualquier duda creo que la mejor forma de resolverla es venir a visitarlo. Creo que es muy instructivo la visita. Y muy disfrutable, así que...
Es un nuevo tipo de turismo que se ha generado en la zona, ¿no? El turismo industrial o celulósico, en este caso en particular. ¿Cuántas personas han pasado ya por estas visitas?
Han pasado más de 10.000 personas que nos han visitado de distintas partes, no solo del país, sino también del extranjero, utilizando solamente esa vía que es las visitas de los sábados, que es a través de un acuerdo con una empresa local, que traslada en forma gratuita a los interesados, que deben inscribirse o anotarse en un call center, que también es un call center local instalado aquí en Fraiventos, para hacer la reserva de su lugar en los coches. Hay 3 turnos los días sábados, Por lo tanto, invitamos a todos los oyentes a poder llamar al 4562-7710 para que puedan comunicarse y hacer su reserva y conocer nuestro predio industrial.
Y yo diría además que es el complemento perfecto para una visita al Anglo.
Ah, claro.
Porque tenemos exactamente la modernidad absoluta con la historia de este lugar, este departamento. Así que creo que yo recomendaría que se hicieran las dos visitas.
Es decir, son las dos grandes huellas industriales que han pautado la vida de esta ciudad, ¿no?
Sin duda la vida de la ciudad ha estado atada a lo industrial, ¿no? Y bueno, esto es como, en cierta forma, la continuación de lo que fue el Anglo para Fray Vientos.
En perspectiva.